Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Quizá el más recordado de los líderes palestinos de la historia, Yasser Arafat, dijo una vez: la paz no solo es la ausencia de guerra, sino también la presencia de justicia y respeto mutuo. A décadas de que esto ocurriera, la situación no solo no ha encontrado justicia, respeto y paz, sino que ha empeorado. La escalada de violencia en la región del Medio Oriente y la tensión mundial que por sus riesgos esta provoca deben de ser un tema de conversación en todos los países, en todas las casas, porque entenderlo significa conocer una buena parte de la historia del planeta. Aquí no tomaremos partido, simplemente buscaremos entender uno de los más largos y fascinantes episodios de nuestra historia, que se limita a una región, el Medio Oriente.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Buenos días, Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, espero que todos estén muy bien. Pues sí, ya lo decías, el Medio Oriente. Hoy hablaremos sobre el conflicto en Medio Oriente, un tema que no ha dejado de ser titular en las noticias de todo el mundo desde el 7 de octubre, una fecha que va a quedar marcada en la historia. Pero solo podemos entender, revisando el medio siglo que llevan de enemistad, muchos países de esta región, Dani.
Sí, estamos hablando particularmente de Palestina con Israel, pero en realidad es que la configuración del Medio Oriente y entender la historia detrás de esta resulta súper, 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 súper significativo para el planeta y para todos los que habitamos en él. Por eso vamos a platicar con Indira Lassel Sánchez, ella es especialista en Medio Oriente, para que nos explique, nos dé una clase de historia de lo que significa el Medio Oriente, de las consecuencias y del papel que juegan los países de este.
Este fin de semana el conflicto escaló por los ataques con drones y misiles de Irán a territorio israelí en represalia por un bombardeo de su consulado en Damasco, en Siria, y la tensión ahora está en la posible respuesta que podría tener Israel justamente con Irán. Ya dijeron que iban a responder, no sabemos cuándo ni cómo.
Y si de clases de historia sobre esto se trata, platicaremos por supuesto con el doctor Pedro Cobo Pulido, doctor en historia y analista en temas sobre Medio Oriente. Pero le daremos a la mitad del programa un giro a la información.
Así es, Dani, platicaremos también sobre el tema de los videos de graduación, sobre todo como en las escuelas que se gradúan, obviamente, de sexto de prepa. Así que tocaremos este tema, Dani, que ha estado también en la opinión pública, un tema polémico.
Seguro les llegó este video, polémico video, en el que los chavos pues tienen actividades, digamos, que uno no espera ver en sus hijos y sus hijas. En fin, de esto y todo lo relacionado con las noticias, la información de lo que se está hablando en este país, platicaremos en la próxima hora y media. Mientras tanto, nos vamos a la pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 11 de la mañana con 38 minutos. Como les platicábamos, una buena parte del programa se la vamos a dedicar al Medio Oriente. Más allá de lo que está ocurriendo desde hace 6 meses tras la escalada de violencia por los atentados de Hamas en territorio israelí y lo que ocurrió este fin de semana, queremos que todos los que estamos aquí hoy reunidos, entendamos el Medio Oriente. Comprendamos por qué el Medio Oriente siempre ocupa desde hace décadas los titulares en los medios de comunicación y por qué constantemente estamos en tensión por algo que ocurre en el Medio Oriente. Para eso, como lo adelantábamos desde hace unos minutos, les agradezco muchísimo que estén Indira Lassel Sánchez, especialista en Medio Oriente, y por supuesto al doctor Pedro Cobo Pulido, doctor en Historia, y Farid Kaat, internacionalista y experto también en el Medio Oriente. Buenos días a los tres, muchas gracias.
Hola Daniel, ¿qué tal?
Buenos días.
Doctor, quisiera iniciar con usted y que nos explicara, pues básicamente como si estuviera en un salón de primaria o de secundaria, lo que tenemos todos que entender y lo que tendríamos todos que saber sobre el Medio Oriente.
¿A quién preguntan?
¿Para cuál de los tres doctores?
¡Ah! Doctor Cobo.
Somos
discúlpeme.
Una doctora y dos doctores, Daniel.
Doctor Cobo.
Perdón. Bueno, pues a ver cómo hacer un resumen sencillo. Oriente Medio es una zona que está dominada fundamentalmente por el Islam. La inmensa mayoría de los países son musulmanes. Según mi criterio, que yo sé que algunos desentirían, pues el Islam se quedó a nivel filosófico en el siglo X, XII, y eso choca con un mundo cristiano, fundamentalmente, que ha evolucionado de otra manera, no voy a decir ni mejor ni peor, pero de una forma muy distinta a nivel de lo que es el ser humano, lo que es el cosmos, lo que es Dios, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la primera gran diferencia. Dos mundos conceptuales completamente distintos. Eso es lo primero que hay que saber.
Doctora, para complementar.
Bueno, Daniel, yo ahí no estoy tan de acuerdo con Pedro, soy de las que estaría en desacuerdo con Pedro, porque creo que parte de esta geopolítica, ¿no? Y en una contextualización histórica, estamos hablando también de un proceso sin duda de colonización, que se va a dar durante la época del Imperio Otomano, una fragmentación y un encuentro que se genera entre el Imperio y el Estado-Nación, específicamente después de la Primera Guerra Mundial, en donde se crean, después de la Segunda Guerra Mundial, estados independientes, pero que estados que van a tener una, yo les llamo estados frankensteinianos, algunos más les llamarían estados hipertrofiados, porque de alguna manera tienen conflictos étnicos, por supuesto religiosos, ante una imposición de un estado-nación que pareciera homogéneo, que no solamente queda en la parte de Asia suroccidental y norte de África, lo podríamos pensar para las Américas y para el continente africano también. Y después de este proceso o difícil proceso de consolidación estatal, incluso con nacionalismos férreos, como es el caso del nacionalismo árabe o incluso el nacionalismo persa para el caso de Irán, vamos a encontrar un nivel de imposiciones que se generan también con una geopolítica que yo diría, le llamo la geopolítica patriarcal, que además fue bastante bien demostrada este fin de semana, ¿no? En donde se da una lucha por los recursos naturales. Sin duda, Asia suroccidental y evidentemente Norte de África, aunque menos, con el caso de Libia y Argelia, cuentan con el 65% de las reservas de recursos fósiles, ¿no? Que a pesar de que ahora hablamos casi de una crisis de que posiblemente tengamos con un pico de petróleo para el 2050, a pesar de ello, sigue siendo una zona que geopolíticamente hablando es muy importante, y en donde tenemos a Irán, tenemos a Turquía, tenemos una península arábiga que va a estar liderada por Arabia Saudita, pero cuyas disputas de poder se dan también entre Qatar, Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, tenemos a un Irán que tiene una revolución islámica en 1979, y por supuesto en el centro, generalmente puesto también como parte de esta geopolítica importante, está el conflicto, si le podemos llamar conflicto, lo vamos a entrecomillar, árabe-israelí, palestino-israelí, algunos llamarían la cuestión palestina, otras más le están llamando el genocidio en Palestina.
Doctor Farid Kaat, el Medio Oriente, el mundo árabe en general es tan heterogéneo que es difícil entenderlo como un solo mundo, es entenderlo como una sola parte del planeta. Se tienen que entender las diferentes, no solo ideologías dentro del propio mundo árabe, sino los diferentes momentos políticos en diferentes momentos de la historia.
Sí, y ha habido momentos de mayor auge de la religión como fuente de influencia política, pero también ha habido momentos de retroceso. Por ejemplo, El nacionalismo árabe era fundamentalmente secular en los años 50, 60, hasta principios de los 70, cuando menos. El fracaso del nacionalismo árabe es lo que abre espacio para el resurgimiento de los movimientos islamistas que habían sido minoritarios. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cifras del barómetro árabe, el equivalente al latinobarómetro, uno encuentra que los partidos islamistas, que nunca tuvieron apoyo mayoritario, en un periodo de solo 5 años, de 2013 a 2018, baja su respaldo entre los países de mayoría árabe de 35% a 20%, y la población que se autodefine como no religiosa sube de 8 a 13%, mayor aún entre jóvenes. El tema de la democracia representativa, por ejemplo, ¿no? Cuando se ven encuestas, eso no lo he visto en encuestas recientes, pero sí de este siglo, una mayoría de encuestados quisiera un régimen democrático para su país, y entonces ahí surge la discusión sobre qué entienden por democracia. Ajá. Una forma de establecer de que una sección importante de la población quiere una democracia representativa, es que cuando se les preguntaba por su visión de Estados Unidos, tenían una visión positiva de Estados Unidos en cuanto a sistema político. La crítica a Estados Unidos estaba más bien dada a sus políticas hacia el Oriente Medio.
Ya. Yo, a ver, ya lo decía Dani, el tema de Medio Oriente es como difícil de explicar, pero a mí me gustaría que también explicaran el tema de cómo está los países que forman parte del Medio Oriente, cómo están divididos en cuanto a aliados, no aliados, digamos, quiénes son aliados, quiénes no, en ese sentido.
Doctor Cobo, si quieres seguimos en el mismo orden. Uy, se cortó la comunicación, doctora.
Aquí es la pregunta, incluso creo que es un poco difícil de definir. ¿Por qué? Porque depende también de los momentos y los periodos históricos. Sí, yo creo que un parteaguas, evidentemente, fue 1979, con la Revolución Islámica de Irán. En un momento determinado, antes del 79, Irán era aliado, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, y de países europeos también. Después de 1979, con la Revolución Islámica de Irán, y como sabemos, en 1980 se cortan las relaciones. El doctor Farid mencionaba que los movimientos islamistas tienen un auge, ¿no?, ante el fracaso del nacionalismo árabe, y creo que este parteaguas fue el 79 específicamente, ¿no?, en donde se empiezan a dar una pululación de movimientos islamistas, no solo en la zona de Asia Sudoccidental, sino también en el norte de África. Y me parece interesante que podamos analizar si hacemos referencia exactamente o particularizamos en el caso de Israel-Palestina, pues evidentemente tenemos un eje de resistencia que en el 79 se ponía como una amenaza, ¿no?, que era Irán, específicamente, después unido a Hezbollah, ¿no?, que evidentemente lo tenemos en la parte de Líbano, y por supuesto con Hamas, ¿no?, pero también en diferentes años, porque Hezbollah tiene su nacimiento en 1982 y Hamas en 1987. Y se les ponía como si esto podía pasar, entonces se podía generar una amenaza, ¿no? ¿Esa amenaza para quién? Para un poder suna específicamente que estaba vinculado a Arabia Saudita y a una península arábiga mayoritariamente suna, tomando como excepción a Yemen y tomando como excepción a Bahrein, que también tienen una población y un porcentaje importante de población shia. Y por otro lado, pues estábamos hablando de los países sunas unificados, ¿no? Irak en su momento, cuando estaba con Saddam Hussein en el poder, efectivamente, pues era un aliado del poderío suna. Pero posteriormente, ahora que no está Saddam Hussein, Irak incluso tiene un posicionamiento diferente, ¿no?
Si me permite,
entonces,
le voy a interrumpir.
Creo que es importante importante, creo que es importante visualizar estas nuevas alianzas y cómo se han ido transformando.
Quisiera interrumpirla para irnos un poquito a un nivel más bajo y que nos explicara quiénes son los sunitas y quiénes son los chiitas, términos que oímos una y otra vez y que desde la distancia de Occidente difícilmente entendemos o entiende la mayoría de la gente.
Perfecto, lo voy a tratar, Daniel, de hacer de manera muy breve. El Islam tuvo una revelación que se le da al profeta Mohammed exactamente en el 610 de nuestra era, y hay un periodo de vida del profeta Mohammed del 610 al 632. A ellos se le conoce como la comunidad islámica. Posteriormente, del 632 al 661, hay un periodo que se conoce como el Califato al-Rashidun, que son como los cuatro seguidores, que son acompañantes del profeta Mohammed, que termina específicamente en el 661. Y de ahí viene lo que se conoce como la fitna o división, y a partir de ahí se genera una división entre los sunas y los shias. Los sunas son quienes siguen la tradición islámica, que tiene que ver con seguir específicamente los actos y dichos del profeta Mohammed, y por supuesto no tiene que ver con herencias sanguíneas. Y en el caso del shiismo, son aquellos seguidores de los descendientes del cuarto califa, que es el califa Ali. Para no complicar tanto el asunto, el shiismo también tiene subramas, quintomanos, septimanos y duodecimanos. Y evidentemente, tú lo decías, Daniel, y termino con esto, estamos hablando de una religión que en realidad es bastante heterogénea y que no podríamos hablar de una religión monolítica y además estancada, porque bueno, está practicada por sociedades y por ende también tiene cambios constantes.
¿Cómo y por qué surge Israel? A ver, sabemos que fue en 1948, pero me parece interesante también explicar justo la historia de cómo surge el territorio israelí.
Farid.
Doctor Farid.
Bueno. Se suele decir que los problemas entre palestinos y judíos son seculares. Y en realidad lo fundamental del problema tiene que ver con el surgimiento de los nacionalismos modernos. El sionismo, el nacionalismo judío a fines del siglo XIX, y el nacionalismo árabe, dentro del cual está el palestino, en principios del siglo XX. En el caso del nacionalismo judío, en algún momento se discute la posibilidad de que un Estado judío, como fuente de protección frente a el antisemitismo, ese sí secular en Europa, pudiera crearse en otro territorio que no fuera la Palestina histórica. Finalmente prevalece el criterio de buscar colonizar y crear un Estado judío en Palestina, y esto tiene apoyo de las grandes potencias, en parte por las culpas de algunas de ellas durante el Holocausto, como perpetradores directos o como cómplices o simplemente como países que miraron en otra dirección. Pero también estaba el tema de que algunos en Europa veían al sionismo como un equivalente de los movimientos de colonización europeos en Asia y África. De hecho, el fundador del sionismo veía así su propio movimiento. Y en el caso soviético, la paradoja es que veía el sionismo como un posible aliado, porque la principal fuerza y la fundadora del Estado de Israel era el Partido Laborista, un partido de filiación socialista, pero a su vez un partido nacionalista étnico. Hay una primera guerra entre 1947 y 48 en la que los palestinos son ampliamente derrotados, aún antes de que entraran países árabes, y producto de esa guerra se crea Israel sobre un territorio mayor que aquel que recomendaba, porque no era una decisión vinculante, la Asamblea General de la ONU en 1948.
La visión que...
Bueno, entonces, a ver, es obvio, cosa que yo ya sabía porque conozco muy bien a Farid y a Indira, y vamos a disentir en ese tema. Estoy de acuerdo con Indira que hubo una colonización, pero una colonización intelectual. El grave problema que tenemos en Occidente es que aplicamos categorías occidentales al mundo oriental. Eso. Entonces, Resumiendo, sería, yo cómo veo el problema, veo tres fundamentalismos. Desde fuera, nosotros somos desde fuera, le quitamos la importancia a la religión, porque en nuestras sociedades la religión tiene muy, muy poca importancia, ¿no? Entonces, uh-huh, en esos países sigue, la religión sigue teniendo una importancia enorme, y no importa tanto la cantidad de gente, sino los mandatarios, ¿eh? Y eso, uh-huh, es importante entender. Uh-huh. Entonces, yo veo ahí tres fundamentalismos. El fundamentalismo chií, cuya cabeza es Irán, y sus extensiones pues son Hezbollah en el Líbano, pues, los hutis en Yemen, parte de en Siria, pues sería el gran eje chiita. Y hay que tener en cuenta que los chiitas, antes que odiar a los cristianos o odiar a los israelíes, odian a los herejes, como ellos les llaman, que son los sunitas. Uh-huh. A su vez, los sunitas consideran a los otros como herejes. La cabeza del sunismo pues fue Turquía en su momento, y ahora está un poco más repartida, ¿no? Pues un poco Irak, lo que pasa es que Irak pues se deshizo. El Estado Islámico, que se dedicó fundamentalmente a asesinar a chiitas, ¿eh?, además de cristianos y demás. Y finalmente el fundamentalismo judío, que se concreta en los colonos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no se entiende que estos fundamentalismos les importan más el cielo que la tierra, si no se entienden que son capaces de autoinmolarse, claro, e inmolar sociedades enteras, como hemos visto ahorita en Hamas, en el caso de Gaza, ¿no? No se acaba de entender. Porque si es cierto, evidentemente lo que dijo Farid es cierto, lo que dijo Indira también es cierto, ¿no?, que hay cuestiones nacionalistas del siglo XIX, que hay cuestiones de petróleo, que hay cuestiones de democracia. Por supuesto que eso es cierto.
Doctor, lo voy a interrumpir aquí porque tenemos que hacer una pausa y volvemos.
Adelante.
Suena Bob Marley, esto se titula War en el 104.1 y 1500 de tu radio. Everywhere is war.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Doctor Cobo, lo interrumpimos para irnos a la pausa. Estaba dando su visión usted,
sí,
sobre el Medio Oriente.
Entonces, para bajar esto al terreno, o sea, el fundamentalismo, lo voy a poner en el caso de Israel. Israel, o más bien el Estado judío, se podía haber hecho en muchos sitios. El peor sitio donde se podía haber hecho era, sí, Israel. Sí, sí, sí. ¿Por qué se hizo allí? Pues porque hay unas escrituras. Y si eso no se entiende, no se entiende nada.
Claro.
¿Por qué los colonos no ceden tierras que están impidiendo un proceso de paz? Pues precisamente porque hay unas escrituras que dicen que tienen que estar allí. Entonces, si esta gente está dispuesta a morir por estar allí, se puede hacer muy poco. Porque si se le da otro terreno, si se le da dinero, no lo van a aceptar, porque hay algo que está ahí. Y si tú le pides a los sunitas que lleguen a acuerdos con los judíos, o que cedan Jerusalén como capital, te van a decir que no, porque tienen otras escrituras y tienen otras profecías, tienen otros hadices. Entonces, vuelvo a repetir, creo, evidentemente hay muchas más cosas. Si pretendemos explicar Oriente Medio con parámetros seculares propios de nuestra civilización cristiana que ha evolucionado, no acabamos de entender nada. Y yo creo que muchos de los profesores intelectuales lo hacen como para defenderlos, como si esa visión fuera demasiado antigua o no fuera apropiada, porque pudiera parecer que lo estamos menospreciando. Yo digo, no es cuestión de menospreciar, sino de entender, de entender. Y su mentalidad es distinta a la nuestra. Que sea mejor o peor es otra cosa.
¿Doctora?
Bien. Bueno, Pedro lo sabe, Daniel. No estoy muy de acuerdo en algunas de las argumentaciones que él tiene.
¿En qué sentido?
Porque yo, doctora, me rehúso completamente a pensar en que no puede haber un diálogo interreligioso o ver a las culturas, ¿no?, como un impedimento tipo Samuel Huntington en 1990, en la década de 1990, ver a las culturas como una amenaza. Ciertamente, a mí me parece que incluso podríamos pensar en el Califato de Córdoba, o podríamos pensar en el propio Imperio Otomano cuando agrupaciones tradiciones religiosas diferentes podían convivir. Creo que aquí también tendríamos que clarificar que cuando estamos hablando incluso de nacionalismos religiosos, y creo que cuando se mezcla el proceso de religión con nacionalismos, nacionalismos como un sionismo que surge en el siglo XIX, que además se desprende de un nacionalismo europeo, ¿no? Porque eso tampoco lo podemos negar. El sionismo tiene sus orígenes en un nacionalismo europeo, ¿no? Y que evidentemente fue sustentado también en gran parte por una potencia colonial, que en este caso fue Inglaterra. Por eso es que yo no puedo dejar de hablar del proceso de colonización, que está ahí presente y que finalmente hizo una promesa de una construcción de un Estado, que fue en 1917, todavía ni siquiera cuando se había desmembrado completamente el Imperio Otomano, que fue en 1919. Y por supuesto la religión ha sido una herramienta y se ha utilizado en diferentes ocasiones, ¿no? Y es una herramienta en todo contexto, ¿no? Se utilizó, por supuesto, se ha utilizado para el caso de Palestina, pero se ha utilizado también para el caso de Egipto, ¿no? E incluso hasta en México se utilizó en la época de la independencia. Entonces la religión siempre ha sido un instrumento también para obtener objetivos políticos, pero no quiere decir que sunas y shias estén peleados completamente, ¿no? Tenemos incluso matrimonios entre sunas y shias, entonces, porque si no estaríamos hablando también de un origen de conflicto como si fuera solamente un origen sectario. Y a mí me parece que eso sería hacer una reducción de un conflicto que es mucho más complejo. También pensar, yo soy de las que creo que hay que empezar a deconstruir conceptos, es decir, poner a Oriente y a Occidente como completamente diferentes, me parece que ya es un error, porque al final también el Islam proviene de la tradición judeocristiana. ¿Sí? Entonces, ahí creo que tendríamos que empezar a pensar en diferentes términos y no en términos que nos hablen de islamofobia o incluso que nos hagan una reducción de que Occidente es homogéneo y Oriente es homogéneo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Todo el vastísimo contexto que uno tiene que entender del Medio Oriente, las diferencias entre ellos, las diferencias con el resto de Occidente, las perspectivas que tenemos desde Occidente del Medio Oriente y de la región y del Islam en general. Yo quisiera que cada uno de ustedes me dijera qué salida o qué solución habría para pacificar o para lograr que el Medio Oriente no sea un factor de tensión en el mundo nunca más, entendiendo la complejidad de este asunto. Empezamos contigo, doctora.
Muy bien, Daniel. Bueno, pues la pregunta es difícil, ¿no? Pero una de las primeras situaciones que tiene que haber necesariamente es una solución justa, creo que eso es importante, justa para que se genere paz en la zona de Palestina. Generalmente en los acuerdos de paz lo que ha ocurrido es que está ausente la voz de los palestinos y las palestinas. Entonces necesariamente tendría que haber una justicia con los palestinos y a partir de ese proceso empezar a generar, yo creo mucho en la paz desde abajo, ¿no? Como sucedió en algún momento en Ruanda, generar alternativas de convivencia para empezar a reconstruir un tejido social que evidentemente ha sido pues muy herido y que a partir de ese proceso se empezara a reconstruir también regímenes políticos. Creo que eso es importante y realmente lo creo y lo digo desde una posición de mujeres, ¿no? También lo creo, creo que la geopolítica debe de tener también una deconstrucción porque es una geopolítica eminentemente masculina. Por supuesto, hemos tenido mujeres que geopolíticamente han sido y militarmente muy fuertes, pero me refiero a desestructurar una dinámica patriarcal que está muy presente en la región y que pareciera una muestra de poderío masculino militarizado dentro de la región. Creo que esos son dos elementos que a muy largo plazo podrían, creo que las sociedades nos enseñan mucho y creo que son las sociedades las que pueden empezar a reconstruir desde abajo, porque por la parte de los regímenes políticos vemos poca voluntad política.
Doctora Indira Lassell Sánchez, directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, muchísimas gracias. Continúo con usted, Farid Kahat.
Bueno, el consenso en la comunidad internacional en torno a la solución es la idea de la existencia de dos estados. No todo el mundo está de acuerdo en esto, diría, pero no hay tiempo para explicar las alternativas. Pero en todo caso, dos estados, Israel sobre la base del territorio que tenía hasta 1967 y un estado palestino en los territorios ocupados ese año por Israel, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. En Israel, la coalición actual de gobierno claramente está opuesta a esa posibilidad. La principal fuerza de oposición no ha tomado una posición clara, la de Benny Gantz. La única fuerza de oposición importante que sí se ha pronunciado a favor de un estado, una solución de dos estados, es el partido de Yair Lapid, ¿no? En el lado palestino, créase o no, todas las fuerzas dicen aceptar esa solución, incluido Hamas. Hamas tiene una posición muy ambigua al respecto, pero sí dice lo siguiente: si en un referéndum la mayoría de los palestinos aprueba la coexistencia con Israel con base en dos estados con las fronteras de 1967, pese a sus reticencias, Hamas lo aceptaría. Y yo diría, la prueba de que el apoyo a Hamas, Hamas es un grupo islamista, eso no está en discusión, pero la prueba de que el apoyo a Hamas tiene fundamento político antes que religioso, es el cambio dramático en las tendencias electorales entre los palestinos. En el 96, cuando la mayoría creía que iba a haber una solución de dos estados, 89% votó por Yasser Arafat, de Al-Fatah. No por Hamas, que llamó a boicotear esas elecciones.
Claro.
Hamas solo gana cuando se muestra que Israel no abandona territorio por negociaciones, sino bajo el uso de la fuerza, lamentablemente, por lo menos históricamente ese fue el caso, con la guerra del 73, la salida del Líbano, el 82, la salida de Gaza, el 2005... y cuando la Autoridad Nacional Palestina, además de inepta y autoritaria, no consigue nada en las negociaciones con Israel. Solo entonces Hamas gana una elección sin mayoría absoluta, y terminaría con esto. Antes del 7 de octubre, Hamas no era popular en los territorios palestinos, incluyendo Gaza, lo dice el barómetro árabe. Eso cambia lamentablemente con la violencia, porque la violencia radicaliza a ambas sociedades.
Vaya que no creo que nadie tenga en duda la brutalidad de esos ataques de un grupo que, como usted lo dice, es islamista, es terrorista, y eso no está en duda. Doctor Farid Kahat, gracias. Muchísimas gracias también a usted. Y cerramos con usted, doctor Cobo.
Bueno, pues para fortalecer las diferencias de mis queridísimos y admirados Indira y Farid, soy jantiniano 100%. Las culturas, su base es la religión. Por supuesto que estoy de acuerdo con la mayoría de lo que han dicho ellos. Lo que pasa es que yo le daría la vuelta. O sea, en el caso de Israel, el nacionalismo se pudo poner porque había una religión detrás, ¿no?, que la sustentaba. Hubo 5.000 años de judíos que dijeron el año que viene en Jerusalén. El nacionalismo no podía haber hecho sin ese libro y sin esa gente, ¿no? Y hay que tener una cosa en cuenta. Para un musulmán, un infiel es alguien inferior. Y para un judío, aunque eso es más políticamente correcto, incorrecto de lo que he dicho antes, para los judíos, especialmente los muy metidos en el tema, los que no somos judíos somos inferiores. Y si eso no se entiende, se entiende muy poco del conflicto. Está metido, no tienen el concepto de igualdad de la humanidad como tenemos nosotros. Y eso creo que es fundamental entender eso, ¿no? Entonces, soluciones. En el caso de Israel no existe, no existe. La solución sería la que dijo Indira. Si la religión se modernizara, que cambia. Yo estoy de acuerdo, la región cambia, pero ha cambiado muy poco todavía, ¿no? ¿Pudiera haber un cambio radical? Pues sí, es posible. O sea, puede haber algo extraordinario que les haga cambiar. Pero al día de hoy estamos muy parecidos a como estábamos en el siglo XII en esas culturas, ¿no? Entonces, no existe conflicto, no existe solución al conflicto palestino-israelí a corto plazo, ni creo que a mediano, y por desgracia la solución sería que uno acabe con otro.
Ah, qué cosa.
¿Quién pueda acabar? No lo sé. Y con el resto de Oriente, con el resto de Oriente Medio, pongo el mismo ejemplo. Es muy complicado que los chiitas se lleven con los sunitas. A eso le sumas petróleo, Imperio Otomano, Rusia, China, Estados Unidos, Biden, Trump y demás, pues el tema es terriblemente complicado. Aquí la gran pregunta no es cómo se puede solucionar, sino cómo esos actores internacionales importantes pueden aminorar la tensión en estos grupos que literalmente se odian unos a otros. Esa sería mi... Siento ser tan apocalíptico, pero pues así lo veo.
Vaya compleja es la situación, como compleja se ve una salida, las diferentes visiones de la historia, y siempre conocer un poco del contexto es enriquecedor para todos. Doctor Cobor, gracias.
A ustedes.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Y como lo prometimos, la segunda parte del programa es de un tema diametralmente opuesto, Vivi. No tiene absolutamente nada que ver. Antes de irnos a la pausa, platícanos de qué se trata.
Pues bueno, recientemente hemos visto, seguramente en las redes sociales, sobre todo, videos de graduación. Los videos de graduación son muy comunes y sobre todo para los que se gradúan de la preparatoria. Pero son videos que llamaron muchísimo la atención, Dani, porque pues tocan temas... digamos que muy polémicos, ¿no? Drogas, alcohol, temas sexuales, y si nos ponemos a ver, pues son niños de 18 años platicando, ¿no? Yo te platicaba, Dani, que cuando yo me gradué de la preparatoria también tuve un video de graduación, pero fue muy diferente a los que tenemos hoy en día.
No, yo también era de un poco cosas que marcaban a la generación o que llamaban la atención de la generación, cosas entrañables para nosotras que salíamos de la prepa. Y tenemos una mesa de especialistas en esto, de gente que durante muchos años se ha dedicado o se dedicó a realizar estos videos. Con esto nos vamos a una pausa, 12:18, regresamos con el tema que nada tiene que ver con el primero. No se vaya.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:24. Llevamos mucho tiempo, viví muchas semanas, tratando de poner este tema sobre la mesa. Y no encontrábamos la forma de hacerlo, entre muchas otras cosas, porque hay gente que no sabe de lo que estamos platicando. Y es estos videos de graduación, casi todos, que algunas escuelas tradicionalmente han hecho en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, un poco como para tener un recuerdo de su generación al salir, sobre todo, de la prepa. En varios momentos de las últimas... de las últimas dos décadas, pues hay videos que han resaltado por diferentes asuntos de los cuales ya estaremos platicando, pero marcadamente en los últimos años el tono de los videos ha subido y han empezado a tratar temas de los cuales hablabas tú antes de irnos a la pausa: consumo de drogas, sexo, hasta la música, hasta el vestuario con el que aparecen, porque son los alumnos de las escuelas los protagonistas del video. Estoy feliz de tener el día de hoy a Daniela Lugo. Ella es una productora, directora, guionista y actriz. Estuvimos recientemente platicando de la peli con ella. Ya nos platicarás de eso, Dani. Sí. Ricardo Castro, que es un conferencista, emprendedor y creador de contenido positivo. Bienvenido, Ricardo.
Gracias.
Grupo Trascendi. Y Emerson Solís, Prensa Films, director creativo. ¿Cómo estás, Emerson?
Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario. Y en el corte estamos platicando, chismeando, básicamente, y decíamos... Está bueno este tema, pero es difícil como ponerlo sobre la mesa. Entonces, Ricardo, te ganaste la rifa del tigre porque tú fuiste el que dijo, está bueno este tema. ¿Por qué está bueno este tema?
Yo creo que vale la pena empezar mencionando, ahorita lo decíamos en el corte, ¿no? Cómo la época en la que estamos ahorita es una época en donde lo que sea que hagas en internet, bueno, malo, regular...
Se queda para siempre.
Uno, se queda para siempre, y dos, corre como río. Entonces, ahorita no me quiero adelantar a lo que vamos a platicar, pero yo creo que es un tema muy relevante porque influye, creo que, muchísimas personas. Tanto a los jóvenes que salen en el video, como a las personas que los rodean, llámese colegio, llámese papás, llámese profesores, llámese el productor del video. Y yo creo que, como influye a tantas personas y no solo a los chavos, creo que es algo de lo que vale la pena hablar.
Platícanos un poquito de estos videos, de la historia un poco de estos videos, Dani. Tú que llevas tantísimos años y que durante tantos años los hiciste, además.
Sí, pues mira, nosotros empezamos hace 20 años con el tema de los videos y cambiamos totalmente el formato de cómo eran. Porque antiguamente solamente era ir a grabar algunos eventos, las fotos tradicionales de chiquito y grande, y eso era todo. Y a nosotros se nos ocurrió hacer estas secuencias, escenas, que cada grupo tuviera un sketch, que mostrara un poco más de la personalidad de cada generación y que un recuerdo que se quedara para siempre. Esa era la intención, y la verdad es que eran muy diferentes. Y yo ya llevo, bueno, los hicimos por 15 años, estos videos, y fueron evolucionando, fueron subiendo cada vez más de tono. Pero claro, nosotros empezamos entregando VHS, DVDs, Blu-rays, hasta que ya son formato digital.
Y corren como río.
Y decía, ahí es donde está el tema.
Platícanos un poquito tu perspectiva de este tema que vamos a platicar hoy.
Yo creo que en este tipo de situaciones sí nos enfrentamos con dos polos. Hay las escuelas tranquilas, que sí se preocupan más por revivir vivencias, etcétera. Y hay escuelas donde manejan, creo, tres variables importantes. Es presumir, o sea,
las marcas de los coches,
la marca de los coches, la inmensidad de sus casas.
Que aparte lo piden.
Sí.
Específicamente lo piden.
O sea, uno como productor intenta decir, no, ¿para qué sacamos este coche, no? Y ellos te lo exigen. O sea, no hay como opción de sí, ¿no? Que también ya entra en la parte donde, por contrato de la casa productora, tiene que decir no pasar ciertos límites. Si los pasas, pues mejor no entramos, ¿no? Pero sí es como todo un mundo donde te sorprendes. Uno como productor, uno entra a esas casas y están enormes. Y luego exponerlas a las redes sociales, no sabemos el alcance que se puede tener.
Sí, hasta peligroso puede ser, ¿no?
Creo que Emerson tocó un punto importante, que son las redes sociales. Si bien hemos visto muchos videos a lo largo de los años que se han vuelto virales, hoy en día con las redes sociales, y lo decía Ricardo, en un minuto te puedes hacer viral. Entonces creo que esto es un punto muy importante, porque justamente platicábamos y partíamos del tema por un video que se hizo viral en las redes sociales, un video que expone pues todos estos temas, y un video que pues habla de unos niños de preparatoria que se van a graduar de justamente de la escuela y tocan todos estos temas tan polémicos hoy en día, que a lo mejor se tocaban desde mucho antes, pero pues no te enterabas de los videos porque no se hacían virales, ¿no? Y nada más se quedaban en la graduación, a lo mejor, ¿no? Que se ponían en la graduación.
Este video en todos los chats de WhatsApp, ni se diga en las redes sociales, corrió rapidísimo. Y me imagino que sí tiene una particularidad, porque si existieran muchos así, pues todos se harían tan virales. Este sí rebasaba, digamos, muchos límites. Desde la perspectiva de estos videos que eran para la generación, para que la generación trascendiera, para que hubiera un recuerdo de esto, ¿te alarmó este video, Dani, por ejemplo?
Pues sí, bueno, uno por el alcance que ya está en manos de todo mundo. De hecho, yo creo que ellos mismos, estos chavitos, no se dieron cuenta el alcance y de lo que iba a terminar siendo, de cómo es una vitrina para exponerse, y es donde tienen que tener cuidado, porque como platicábamos, a los 18 años no tienen la madurez de saber lo que están haciendo muchas veces. Entonces, bueno, claro, sí ha cambiado muchísimo el formato. ¿Por qué? Porque además antes se buscaba trascender estas historias emotivas, y ahora es cómo le gano al otro. Entonces, ¿cómo llamo más la atención? ¿Cómo puedo subirle de tono? Es que mira, ve lo que hizo el otro, es que tenemos que ser mejores, es que... Y es una competencia que ya no es para nada sana, es hasta peligrosa. Y creo que es lo que está pasando.
Por cierto, en honor a la verdad, el colegio en cuestión tuvo que sacar un comunicado diciendo que esas imágenes y esos videos y esos temas no correspondían a los valores que le inculcaban a los niños. En fin, solo para que quede registrado.
Yo no sé, no estoy seguro, la verdad, si ese video lo hizo una productora o no. Supongamos que sí, porque aparte está bien hecho. O sea,
Sí, 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 el técnicamente video, ¿no? está bien.
Sí, la producción es... Yo no sé si lo hizo o no una productora. Pero suponiendo que sí lo haya hecho una productora, yo creo que aquí también vale la pena hacer un llamado a todas las productoras que se dedican a videos de graduación o que se dedican a cualquier otro tema audiovisual, porque esto no solo sucede en videos de graduación.
Sí, sí.
¿Cierto? Oye, a ver, tienes las herramientas, tienes la oportunidad de crear contenido audiovisual para sea una marca, sea un colegio, sean chavos. Hombre, pues usémosla para algo bonito, ¿no?
Positivo.
Usémosla para algo positivo. Uh-huh. Como lo mencionaban ahorita, ¿no? Darle este giro de poder dar este mensaje para la generación, para que lo vean en 10, 15, 20, 30, 40 años y que represente algo positivo y trascendente de lo que ellos eran, ¿no? Y de cómo gracias a lo que eran, pues se convirtieron en lo que son.
Sí, porque serán, cuando tengas 40 años y se lo quieras enseñar a tu hijo, vas a decir, claro, que se va a la basura. Decías, Emerson, que tratan de, exponer y presumir lo que tienen los coches, eso en un tipo de chavos, de colegios, incluso, para no generalizar y para no hablar de colegios en particular. ¿Qué otra cosa o qué otro tipo?
Mira, es presumir que inclusive les voy a platicar un caso. El año pasado trabajé con una escuela que también tiene que ver mucho qué tanto se mete la escuela.
Y los papás,
¿no? Y los papás. Me ha tocado donde la escuela se mete y firmas un contrato con la escuela y más aparte un contrato con los alumnos. Y hay casos donde es directo con el alumno y ahí es cuando pasan este tipo de cosas. Aquí, por el tema del video que se hizo polémico en el 2015, ya esta escuela te hace firmar un contrato con ellos y cuidan mucho. A mí me hicieron bajar un video que se hizo viral solo porque tenía color rojo. El color rojo para la escuela significaba algo sexual, drogas, etcétera. Y a pesar de que los niños iban elegantes, bailaban con sus compañeras en vestido, bailaban como música disco, el director de la escuela y se hizo viral. O sea, en una plataforma ya tenía como 200,000 vistas en 12 horas. O sea, lo subieron como 10 p.m. y en la mañana me meto y ya no estaba y les pregunté qué pasó. No, pues es que ve el alcance que ya tenía y tuve que ir a la escuela, me leyeron la cartilla, etcétera. Son cosas que siento que no tenemos en cuenta del alcance que puede tener este tipo de videos.
Que ha crecido muchísimo a raíz de las redes sociales. Justo vamos a hacer una pausa aquí con música, Pam.
Así es Katy Perry con esta canción Last Friday Night, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Acabo de ver uno de estos famosos videos, el que se viralizó, del cual hablaba Emerson, que lo que sucede es que los niños, los chavos, hacen un casting a las chavas para ver si...
son dignos.
Pues, para ir a la graduación.
Les llenan el ojo para ir a la graduación. Lo cual, eso fue en el 2015, me decías, ¿no, Vivi?
En el 2015.
Lo cual, hoy, a 9 años, sería un escándalo, ¿no? Escándalo. Y la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿estos videos reflejan un poco la realidad que se vive en el momento en el que se hacen? ¿O refleja un poco la realidad de ese sector, de ese colegio, de esos chavos? ¿O incluso juegan a que sea lo políticamente incorrecto para lucir? Haces una cara que me tiene muy nerviosa porque no sé qué me vas a contestar, no, es que, Dani, querida.
Creo que un poco de las tres. O sea, claro que muchos no sé qué realidad es la que viven o qué es lo que puedan ver incluso en su entorno, qué se les hace, qué es cool para ellos. Parte de la realidad también en nuestra sociedad mexicana, desafortunadamente machista, que hemos ido evolucionando un poco, no como quisiéramos, pero ahí vamos. Y la otra, pues sí, es como les gustaría que los vieran a ellos. Es lo que creo.
Yo creo que, a ver, yo lo dividiría en dos cosas. Uno, creo que es un... Lo que refleja hoy creo que es un tema de inmadurez de el joven, que, como bien decimos, ¿no? 9 años después, chance lo va a voltear a ver atrás y va a decir... ¡Ah, caray! ¿Qué hice? ¿No? Y porque aparte el contexto social cambia, pero el video se queda, ¿no? Entonces, dicen por ahí que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Pero tienes la sabiduría ahorita gracias a esa ignorancia del pasado. Ahora, el punto 2 que quiero mencionar de esto es, y regreso a lo que mencionabas un momento, yo me he dado cuenta cuando he hecho videos de graduación que tengo una influencia absoluta en lo que se hace y en lo que no se hace en el video. Independientemente si la idea es mía o la idea es de los chavos o la idea es del papá o la idea es del colegio. Yo como productor tengo una influencia absoluta y los chavos confían en mí para decirles, oigan chavos, vámonos por aquí o vámonos por este otro lado. En este caso de este video de lo que estamos hablando, creo que algo así sucedió. Creo que si tú como productor, a ver, porque este chavo, son chavos de 18 años que chance no tienen idea del impacto que puede generar, ¿no? Pero tú como productor, hombre, más si llevas años dedicándote
claro.
a esto.
Claro.
Pues no te puedes hacer menso, ¿no? Dominas lo que estás escribiendo en ese guión. Porque aparte el guión lo escribe,
claro,
lo escribe
como el productor,
¿no? Dominas lo que estás escribiendo en ese guión. Tú como productor sí conoces el contexto social que está allá afuera. Que está muy por afuera de la burbuja que estos chavos puedan o no tener, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un énfasis importante.
Es súper maduro además lo que dices. Porque a los 17, 18 años, a la edad que uno se gradúa de la preparatoria, pues lo peor es que piensas que eres maduro. Y lo decíamos, cuando en realidad no tienes nada de madurez y no entiendes nada. Lo que sí reflejan estos videos, Emerson, es son las enormes diferencias y la enorme inequidad y desigualdad que hay en la sociedad mexicana, ¿no?
Te voy a platicar una historia antes de que se me olvide. Me tocó una vez grabar. Fuimos a la casa de un alumno y le dije, oye, ¿no tendrás una servilleta de esas que ponen para poner las tortillas? Me dijo, a ver, acompáñame. Vamos a la cocina. No te miento, se tardó como 20 minutos buscando y no encontró. Y me dijo, a ver, espérame tantito.
No tenía ni idea dónde está.
Le tuvo que marcar a la señora que les ayuda con el aseo en su casa. Subió la señora, abrió un cajón y se la dio. Me dijo, nunca había entrado a mi cocina.
Dios mío, ¿cómo crees?
Le digo, ¿es en serio? Y me dijo, de verdad. Y luego, por ejemplo, cuando haces tomas con los carros, hay alumnos que ni siquiera saben conducir, pero a fuerzas quieren que aparenten que están conduciendo.
El carrazo sí. De ultramarca, ¿no?
Entonces, sí hay como un mundo que te adentras tantito y te puede llegar a sorprender como si están aislados de muchas cosas. Sí es como su mundo. O sea, sí me sorprendió mucho la parte de la cocina. Digo, ¿cómo nunca has entrado a tu cocina?
¿Cómo motivar, cómo incentivar a las nuevas generaciones con tanto acceso a la información que tienen, con esta inmediatez, con una vida, y ayer hablábamos del mundo digital en el que están inmersos, con una vida llena de contenido? De contenido inmediato, de videos de todos tipos, de música, de sonido, de luces, todo inmediato, todo rápido. ¿Cómo incentivar a hacer contenido y a consumir contenido de calidad, contenido positivo, como bien lo decía?
Yo creo...
Dale, Emerson.
Yo creo viene desde la parte de la propuesta, porque al final creo los recursos se tienen, tanto económicos como toda la parte de producción, el talento del productor. Creo que desde que llegas con la propuesta al alumno, es la manera en la que puedes ir cambiando. Ahorita se está dando mucho el tema de, le tiras hate a otra escuela, pues, ¿por qué no? O sea, mejor, hay que hacernos mejores tomas, mejores planos, vámonos a divertirnos. Al final, este tipo de videos, yo manejo dos objetivos, que es uno, que se integre toda la graduación, y la otra es que te diviertas. Porque al final es el último recuerdo que vas a tener. Entonces, ¿por qué no aprovechar el momento y hacer otras cosas? Vamos a jugar gocha, hacer otras actividades. O sea, ¿por qué siempre es como lo mismo y esa batalla de quiero aparentar más, yo soy mejor, etcétera?
Quiero hacer algo más polémico incluso
para... regresar a la esencia de lo que es su generación. Porque lo que hemos platicado, o sea, cada generación tiene una historia, tiene una personalidad, y eso es lo que hay que descubrir, eso es lo que hay que ayudarlos a ellos a descubrirse y sacarlo a relucir, la parte positiva. No creo de verdad que sean únicamente lo que estamos viendo. Y es bien triste que lo que el mundo ve de ellos es un aspecto totalmente negativo, y yo podría apostar que incluso estos videos que salieron recientemente de entrada, pues la están pasando mal por las repercusiones.
O lo que ellos consideraban que era lo cool con estos falsos valores que de pronto de chavito crees.
Y ahí te quiero complementar, porque justo decías, Dani, que quizá quieren reflejarlo como el mundo los quiere ver. Pero ¿qué pasaría si nosotros, empezando por los medios, seguido por la gente que hace el contenido de esos medios, qué pasaría si hacemos admirable lo bueno? ¿No? Porque, o sea, en lugar de poner como estereotipo admirable todo ese tipo de situaciones que aparecieron en este último video de hace un mes, oye, ¿y si hacemos admirable también lo bueno? Estaría genial. Y creo que eso empieza por nosotros, porque regresando a 2015, fue de hecho, creo que uno o dos años después, se hizo viral una noticia, no de un video, sino de una pelea que hubo en una graduación del colegio A con el colegio B. Se hizo súper viral. Pero les voy a decir que no se hizo viral. Unos chavos de esas mismas dos generaciones que se habían peleado habían hecho una fundación que en ese momento era una de las fundaciones más grandes de jóvenes en México.
¿Qué
¿Alguien
fuerte.
Supo de ella?
No. Qué fuerte.
Nadie supo de ella. Y eran las mismas dos generaciones de las que se hablaban.
Pero es que de ahí nos vamos hasta con las notas que tenemos todos los días, el bombardeo en los medios. O sea, todo es sacar lo que es, lo que hace nota. ¿Y qué hace nota? Lo negativo. Y eso está mal. Justo,
y refleja un poco de los intereses de la sociedad y de,
es
lo,
como, ¿cómo
de lo descompuesta un poco y hasta cierto punto que está la sociedad? ¿No? ¿No lo creen? Ahora, el involucramiento de las familias, de los papás, del cuerpo de maestros, esto es bien importante porque ellos son los responsables, ellos son los que le tienen que inculcar los valores desde que entran hasta que terminan y con este video, ¿no?
Creo que hay un problema ahí, coincido completamente. Pero creo que el problema al que se enfrentan los colegios, incluso los mismos papás, incluso ahorita lo platicabas, Dani, oye, yo tenía una generación donde toda la generación quería hacer un video súper trascendente, pero había un grupito que no. Y ese grupito es el que se va a hacer viral. Y entonces, por más que el colegio esté haciendo un esfuerzo constante, o incluso todos los papás estén haciendo un esfuerzo constante por transmitir este mensaje positivo o esta enseñanza de trascendencia y de todo lo que estamos hablando, aquí, y creo que lo decías ahorita, ¿no, Daniel? Que el tema de cómo podemos lograr que toda la generación o todas las generaciones, porque ahorita para nosotros es muy fácil hablarlo desde el otro lado de la pantalla, ¿no? De no, es que lo hicieron mal o lo hicieron bien, ¿no? Pero cómo nosotros, que sí lo sabemos, que claramente estos chavos de 17 años no, ¿cómo podemos lograr, trabajando en equipo todos, para que todas las generaciones, de todos los contextos sociales y niveles socioeconómicos, porque esto creo que debe ser integral, ¿no? Para todos.
Claro.
¿Cómo podemos lograr que tengamos esta misma sed todos, ¿no? De trascender y de hacer contenido positivo.
Con creatividad se puede hacer contenido positivo de calidad, que se haga viral, que llame muchísimo la atención, que trascienda, Emerson.
Para mí siento que ese es el objetivo que tiene el productor. O sea, es convencer al alumno que confíe en el productor y que el productor se encargue de hacer magia. Creo que es la única manera como de cambiar, porque también siento que no se me hace justo el generalizar.
Claro.
O sea, hay mayoría que son buenos niños, buenas niñas, etcétera, y la minoría es la que puede hacer como este...
Pues seguramente son buenos niños y niñas los que salieron en este mismo video, pero se dejaron llevar por la calentura de vamos a hacer algo súper polémico,
no, y lo que tú dices, ¿no? Que ellos consideran que es algo cool, ¿no?
Se puede hacer contenido de calidad y positivo que trascienda y que se haga viral y que la rompa en las redes sociales, que es lo que los chavos quieren ahorita, es la realidad. Likes, ayer reportamos cómo un influencer se mató cayéndose tratando de tomar una foto, ¿no? ¿Se puede hacer, Ricky?
Te iba a decir, yo creo que sí, pero te lo cambio, estoy convencido que sí. Y creo que mucho está en los que hoy ya están posicionados, ¿no? Empezando por ellos, que de una u otra forma pongan ese ejemplo, ¿no? Dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Y yo creo que partiendo de esa premisa, estando, una vez más lo digo, estando en equipo con la gente que ya está posicionada ahí, el poder dar este impulso de, oye, también está padre algo positivo, ¿no? Mi negocio se llama Grupo Trascendi, y el Trascendi, de trascender, lo aplico de manera muy literal, no solamente en graduaciones, sino con marcas, con empresas, porque incluso también me ha tocado empresas que también quieren esos likes.
Claro.
Y porque quieren esos likes, pues quizás escogen otro camino, así como los chavos, ¿no? Es igualito, pero en el mundo de las empresas también, ¿no?
Ricardo, gracias. Ricardo Castro, Grupo Trascendi, ya lo decías. Gracias. Uh-huh. Las redes sociales, así, Grupo Trascendi. Dani Lugo Pantry, así las redes sociales.
Sí, no tenía redes, pero ya, ahora Pantry.
Ah, yo pensé que a partir de ahorita las abro para que me encuentre en Pantry. Emerson Solís, Prensa Films, gracias.
Muchísimas
gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Tema interesantísimo, polémico y que llama mucho la atención. Y finalmente, pues en lo que gira gran parte de nuestra realidad, el contenido, la creación de contenido. Luego ves a gente que está comiendo y en lugar de disfrutarse la hamburguesa, le está tomando fotografías para generar contenido para sus redes sociales. A ver si pronto volvemos a platicar aquí en esta mesa.
Con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias. Gracias, Emerson. Gracias, Ricky. Gracias, Dani. Gracias. Y hablando de creatividad, Lady Multitask ha sido uno de los proyectos más innovadores y nos regala boletitos.
Así es. Les queremos contar que mañana se llevará a cabo el evento Lady Multitask Edición Bienestar, y Fórmula te invita a vivir la experiencia de este evento único, donde se abordarán temas vitales de bienestar, salud y wellness, reuniendo a reconocidos expertos y ponentes en la materia como Lady Multitask, Natalie Marcus, Rorro Chávez, Pamela Berrondo, además de reconocidas personalidades como Dominica Paleta y Vanessa Kuppenhoten. El evento se llevará a cabo este 17 de abril y el registro inicia a partir de las 7 de la mañana en el Hotel Live Aqua de Ciudad de México, Bosques de las Lomas. Todo lo recaudado, esto es muy importante, porque será donado a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Por eso tenemos 5 pases dobles, así que marquen a la multilínea al 55 52 79 22 91 o al 55 52 79 57 91. 5 pases dobles, no se lo pierdan.
Ah, buenísimo evento. Hablando de bienestar, el consejo de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. El desayuno es considerado la comida más importante del día debido a que los alimentos que se ingieren son los primeros después de un largo periodo de ayuno derivado de las horas que has dormido y tu última comida. Saltarse el desayuno afecta el estado físico, psicológico y nutricional, ya que a veces te puedes sentir decaído, con falta de concentración y de mal humor. El desayuno debe cubrir el 20% de las necesidades energéticas diarias y la idea es que se consuma de 2 a 3 horas después de haber despertado. Al realizar el desayuno, esto permite que al momento de ingerir las otras comidas del día, sea más fácil optar por alimentos con menos grasa, más ricos en fibra, vitaminas y minerales. El hecho de repartir las calorías durante el día en 4 o 5 comidas ayuda a que no se sobrecargue ninguna de ellas. Nutricionalmente hablando, está demostrado que un desayuno salado nos aporta más beneficios que un desayuno dulce. Un desayuno salado equilibrado puede proporcionar una mayor cantidad de proteínas, lo que ayuda a mantener la saciedad y evitar los picos de azúcar en sangre.
Gracias, Katia.
Para oídos curiosos.
De este martes, Vivi.
Hoy, 16 de abril, es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, pero también es el Día Mundial de la Voz, con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que debemos de tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Ahí les van los datos. Tenemos 2 cuerdas vocales. Esto es importante porque mucha gente piensa que tenemos más. Son solo 2 que están en la laringe. Y las investigaciones han demostrado que las mujeres con voces agudas se sienten atraídas por los hombres con voces agudas y las mujeres con tonos más graves les gustan los hombres con tonos más graves.
Ay, qué curioso.
Sí, así es.
Día de la voz. De eso hablaba Marco Antonio.
Día Mundial de la Voz. Súper importante.
12:53. ¿De qué se está hablando en este país? ¿Qué es tendencia en este momento?
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, explosión Miguel Hidalgo. Esta mañana se registró una explosión en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan. 6 personas lesionadas, varios inmuebles que quedaron destrozados.
Así es, también fondo de pensiones es tendencia porque la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen para crear un fondo de pensiones para el bienestar que tomarán los recursos de las afores de personas mayores de 70 años que ya no estén activas. Pues sí, esta reforma avanza, Dani.
CDMX y récord. Ayer la Ciudad de México rompió el récord histórico de calor. El termómetro marcó 34.2 grados centígrados en el observatorio de Tacubaya. Está que arde la Ciudad de México.
Sí, Benito Juárez, agua contaminada siguen siendo tendencia. Los vecinos de la Benito Juárez siguen reportando problemas con el agua de la zona.
Saldívar y Norma Piña, evidentemente se refiere al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y la ministra presidenta actual, Norma Piña, siguen las reacciones por la investigación que abrió el Poder Judicial en contra del exministro, el cual en este momento está anunciando que presentará una serie de denuncias en contra de Norma Lucía Piña, entre las que se encuentra una solicitud de juicio político. Es información en desarrollo.
Uh-huh. Culiacán es tendencia también. Fueron localizados con vida Luis Alonso García Corral, candidato a regidor de Culiacán, y su acompañante, Juan Francisco Cerón Beltrán. Estaban desaparecidos desde el 13 de abril, al fin de semana.
Irán e Israel, ya lo platicábamos, sigue la tensión en el Medio Oriente por el ataque del sábado.
Y Donald Trump, hoy es el segundo día histórico de este juicio contra Donald Trump en el caso de Stormy Daniels. Este martes continúan las entrevistas en el proceso de selección del jurado.
En los deportes, Champions League, por los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions.
Y Nahuel Guzmán, por todo lo que le pasó relacionado con el clásico regio. Nahuel apuntándole con un láser. Ahora van a abrir una investigación en contra del portero de Tigres.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Vivi,
gracias. Buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide, nos vamos con Selena Quintanilla, que también es tendencia. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.